¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Las 7, las 6 en Canarias y vamos a contarles en esta segunda hora de la mañana de radio cómo está la cosa. En lo meteorológico está prácticamente igual que ayer. Tormentas veraniegas en los Pirineos, el Cantábrico, el sistema ibérico, pero por la tarde, y suben las temperaturas en el norte por si no estaban altas. Por supuesto, en el sur, pues igual de altas. En Madrid, y la misma máxima que ayer, 37 grados. De nuevo, Córdoba, la máxima nacional. Hoy no es 41, son 40, pero allá se van. Y la mínima, pues hoy no es Pamplona, con 10. Hoy es Burgos, 11 grados.
Está en una situación muy complicada, muy adversa. Queda mucho partido por delante, se le puede dar la vuelta a esto.
Las remontadas no son una cosa mía, son una cosa nuestra.
Nos toca remontar. En Santander estamos poniendo todo nuestro empeño y solidez para hacerlo posible y para que este verano puedas viajar y apoyar a nuestro turismo. ¡Vamos!
Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Leviada y Silvia Ribeiro. Y tenemos que empezar otra vez por lo que ya se está convirtiendo en un escandalazo como yo no recuerdo. Hemos tenido bastante, sobre todo en la época de Felipe González, han sido apoteósicos. En lo de Zapatero no había casos de escándalo porque el escándalo era el gobierno de Zapatero y el propio presidente. El de Felipe, pues había ministros buenos y malos, y luego había ministros que robaban y otros que los pillaban. Bueno, fueron pillando a unos y a otros y a otros y a otros. Ya digo, yo tengo dos tomos por ahí de todos los casos, pero dos tomos cada uno de 500 páginas, no crean, de casos de corrupción en artículos, en ensayos. Bueno, esto aparte de hundir el Estado y ponerlo en manos de los separatistas catalanes, cosa que desde luego el PP no corrigió, sino que agravó y mantuvo. Y luego ya Zapatero lo convirtió en el disloque que padecemos ahora. Pero ¿qué es lo que sucede con los comunistas? Bueno, lo que sucede con los comunistas es que tienen una idea de la ley utilitaria. Si la ley está para aprovecharla. Vean ustedes, no, querrá decir usted para cumplirla. No, está para aprovecharla. Es decir, los de Podemos nunca cumplen las leyes. Nunca es nunca, nunca jamás. Hombre, cuando les viene bien para cobrar la nómina, que legalmente trincan a fin de mes y tal, pero nunca. Nunca. Por eso están con los ocupas, con los ilegales, con los criminales, con los etarras, con los filotarras, con los bolivarianos, con los racistas como Evo Morales. En fin, están con la escoria de la humanidad. ¿Por qué? Porque creen que la ley es una construcción de la burguesía, del Estado, del capitalismo, y que, por supuesto, no merece ningún respeto. Por eso Isabel Serra, la representante de la Asamblea de Madrid, de la pandilla de Villatinaja, pues dice lo que dice, insulta a las policías, les llama puta, hija de puta, que te follas a los policías y tu hijo tiene una pistola, te tendría que pegar un tiro en la cabeza, y sigue allí, y sigue en la Asamblea de Madrid. O sea, es que el Y además de los, bueno, de la absoluta intimidad ahora de los Ceausescu de Galapagar. Bien. Pero en el caso de, en este caso, me ha tocado padecerlo un par de veces o tres. No soy el único, hay que decirlo, pero en fin. Ellos tienen la idea de que en los tribunales de justicia tienen gente, tienen militantes, tienen fiscales, jueces, que hacen lo que sea, también contra la justicia. No hay que olvidar que los llamados jueces para la democracia son jueces contra la democracia y la igualdad ante la ley. No hay más que ver que este gobierno está ahí por la moción de censura ilegal, tramposa, mediante una sentencia corrompida donde las haya, que la propia justicia condenó, que es la moción contra Rajoy, apoyada en una sentencia del íntimo de Garzón, que por cierto es el Zapatero bis, va también por Porto Alegre como figura internacional, dándoselo de salvador de la humanidad, un tío expulsado por prevaricación de la justicia española, pero que manda una barbaridad, porque es el entrañable de la antes ministra de Justicia y ahora fiscal general del Estado. Como tiene esa idea instrumental de la justicia, la justicia está para que los listos la aprovechen, pues entonces, cuando pasó lo que pasó con una de sus, no sé cómo llamarle, porque si son asistentes no deberían ser íntimas, si son íntimas no deberían ser asistentes, si son la señora deberían ser la otra, si la otra no debería ser la una. En fin, dentro de ese caos sentimental, bueno, sentimental no creo, de ese lío en las zonas bajas que tiene este sujeto, pues entonces hubo una filtración de unas charlas que publicó OK Diario. Y en esa afirmación pues se veía la catadura de este sujeto, que es la repera. Bueno, solamente unos párrafos, tampoco crean. Pero con él, el infame Monedero, el que robó a Hacienda $500,000, pero tuvo la suerte de que el vampiro, el murciélago Montoro, del PP naturalmente, le ayudara a no ir a la cárcel. Prueben ustedes a defraudar $500,000 a Hacienda y van a ver ustedes dónde van. Pero era Podemos. Ya se sabe que el PP siempre ayuda a los enemigos de España. Es una tradición, lo hace siempre. ¿Por qué? Ah, no lo sé. Pero siempre lo hace, siempre, siempre. Es una. Luego se queja y luego los combate, una parte. Pero hay una parte siempre, la parte, digamos, blandita o blandurria, que siempre, siempre, al final, pacta con la izquierda más abierta, siempre. El trío Calaveras, de esa gran traición a su base social y a España, eran Mariano, Soraya y Montoro. Y en Podemos, pues ahí está La Sexta, y este caso de Monedero, del perdón de Hacienda, pues es uno más de los muchos que tiene. Nunca ha habido una investigación seria de Hacienda sobre los fondos de estos sacamantecas. Cualquier partido político español tiene prohibido recibir subvenciones de un Estado extranjero. Y está hecho por el Estado narcotraficante y comunista venezolano. Es que se hizo así, a través de la CEPS. Pero en el caso de la Dina Dana, el problema es que aprovechó que publicaba OK Diario y que Villarejo estaba en la cárcel para decir que Villarejo y las cloacas, en las que incluía el director de OK Diario, le habían robado el móvil a ese ángel, a ese encanto, a esa virginal presencia política, que es la Dina Bussenham, y entonces, pues claro, orquestaba una campaña contra él, porque las cloacas del Estado tienen como único fin impedir que él sea presidente del gobierno y de paso que una famosa periodista fea sea directora de un periódico, porque parece que es un paquete. Bien. El problema es que fue a los tribunales, quiso cerrar OK Diario, quiso allanar la sede de un medio. Yo entiendo que para la mayoría de los medios apesebrados, esto, como no es un medio de los suyos, pues les da igual. A mí no me da igual. Y no debería darle igual a nadie. O sea, lo que quisieron hacer con OK Diario fue una utilización de la justicia gracias a unos fiscales rabiosamente corrompidos, a un partido corrupto de nacimiento, y a una, digamos que a una conformidad divertida de los otros medios. Esta es la realidad. ¿Qué pasó? Era todo mentira. Nunca le habían robado el móvil. Eso es una cosa que dijo ella, no, o su marido, quien fuera. Los pantallazos los había mandado ella. Pantallazos con lo de la azotaría hasta sangrar lo mandó la propia Dina Buseja. Cada vez que declara ante el rey dice una cosa, ante el rey, digo, ante el juez, dice una cosa distinta. El juez es el rey del estrado, dirán ustedes, sí, 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 el emperador, si quieren. Pero han mentido, han engañado al juez García Castellón, le han tomado el pelo. Los fiscales han pasado información que no podían pasar a Podemos. Podemos ha avisado a los fiscales de cosas que no podía avisar. Lo han hecho todo ilegalmente. Todo este caso es la prueba de que este tío no puede estar en el poder. Este tío no debería estar en política. Y ese partido no debería ni existir. ¿A ustedes que le votan? Sí, sí. Más votaron a Hitler, más votan a los batasunos y proetarras y tal. Los partidos en Alemania anticonstitucionales, totalitarios, fascistas o comunistas están prohibidos. Sabia decisión. Pero si fueran legales, tendrían que atenerse a la ley. El problema de un partido comunista es que tú lo legalizas, pero luego no se atiene a la ley. Y esto es lo que pasa con Pablo Iglesias. Hoy publica Miguel Ángel Pérez, dentro de la serie de exclusivas que está publicando en Libertad Digital, que la policía científica demuestra que, en un informe formal ya, que 3 meses antes de que salieran esos mensajes supuestamente filtrados, o de que a Villarejo, el director de Interview, casualmente el número 2 de prensa del Oliver, el que censura las ruedas de prensa, el número 2 de prensa de Sánchez, son los que le dan esto, el pendrive o lo que sea, la tarjeta SIM, al camarada Pavlenin. Y el camarada no se la da a la Interfecta, bueno, Interfecta no, que es difunta, la susodicha, o sea, la Dina Dana, no sé, por si el marido lo toma mal. Porque, claro, ahí ha habido, en fin, eso en la otra crónica, tendrán que dedicar un espacio amplio. Todas las mujeres del vicepresidente, como titulaba Miguel Ángel su artículo del fin de semana. Pero el problema de fondo es que esta manipulación de la justicia fue la base de la campaña electoral. O sea, es que si hemos de creer lo que se supone que hace la gente cuando vota, que es ver los programas de un partido político, la credibilidad o no de un candidato y en función de eso lo vota, pues este tío es vicepresidente del gobierno y tiene 5 ministerios, 5, precisamente porque mintió a lo largo de toda su campaña electoral diciendo que era víctima de un montaje y estaba en los tribunales y quería cerrar el medio y se va a enterar Inda, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que vemos? Todo es mentira. Es una denuncia falsa, ha sido falseada, han perjurado, pero vamos, no es que hayan cometido perjurio, es que han batido el récord del perjurio. Dina debe llevar ya no menos de 20 o más comparecencias ante el juez. Tiene una virtud, se ha contradicho en todas. Digo, bueno, en alguna habrá coincidido. No. Tiene el don, está ahora ya. Pero ella tenía un guión, el guión que era el de la primera mentira. Pero a partir de ahí, pues pierde pie. Claro, estar ante un juez no es lo mismo que estar ante Ferreras en La Sexta. O sea, ante un juez, amigo mío, tienes que decir la verdad, te tienes que retratar, y si te quieres escapar, no es como una rueda de prensa Fernandito Simón, sin preguntas. No, el juez te repregunta, te aniquila, te controla, están los abogados, está el fiscal, pocas bromas. Bueno, pues miente siempre, todos los días. Hoy hay otra, pero es igual, podríamos empezar por la primera. El problema es que hay un tío que es vicepresidente del gobierno, que está nada menos que en el Centro Nacional de Inteligencia, un sitio que debería estar para perseguir a Pablo Iglesias, no para que Pablo Iglesias lo dominara, y sin embargo está ahí. Y hasta ahora, hasta este caso, no había pasado nada. La gente ha aceptado las peores atrocidades. Bien, vamos a ahora, cosa rara, va y se calla. ¿Recuerdan cuando estuvo unos meses, luego no cumple nada, ni la cuarentena, ni nada, es un falsario total? pero estuvo unos meses de baja por maternidad, porque él es así, él es muy moderno y muy feminista y tal y cual y eso, bien, no hay más que ver lo que escribe, pero cuando vuelve, ponen vuelve, y él lo pusieron con mayúsculas, él, y en este culto a este fantasmón, bueno, pues ahí está metida mucha gente. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues que ayer los partidos políticos de la derecha despertaron, se dieron cuenta, por fin, mira que les cuesta, están en la santa campaña de Feijóo y estaban ahí entre la empanada y la filloa y no se enteraban. Ayer descubrieron, hombre, que esto políticamente es un filón, y tanto. Vamos, Rosana, a tratar de resumirlo. Buenos días.
Buenos días, Federico. Partido Popular, Ciudadanos y Vox exigen explicaciones a Pablo Iglesias sobre el caso Dina y el supuesto chivatazo que el vicepresidente habría recibido de la Fiscalía. El líder de Unidas Podemos ha desaparecido en los últimos días y está siendo protegido por el Gobierno, como se puso de manifiesto la semana pasada durante la comparecencia de Iván Redondo en el Congreso. Tal y como ha podido comprobar Libertad Digital, un informe de la Policía Científica demuestra que Villarejo solo consiguió los mensajes de Dina 3 meses después de que ya estuviesen en posesión del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Tal y como quedó demostrado durante los interrogatorios del juez García Castellón a la exasesora del vicepresidente, esta cambió la versión de los hechos sobre su tarjeta móvil en varias ocasiones. Además, primero negó haber realizado las capturas de las fotos y mensajes para su posterior filtración, para acabar finalmente reconociendo más adelante.
Los periodistas de Interview imputados en el caso han pedido el archivo de la causa ante las contradicciones de Dina. Eduardo Inda, director de OK Diario, ha solicitado su personación en el caso tras quedar demostrada la veracidad de las informaciones que publicó el medio y la campaña emprendida por el vicepresidente para acabar con el diario digital. Vox ha denunciado a Iglesias, a Busselham, a Marta Flor y también al fiscal Estampa ante Anticorrupción. El Partido Popular, por su parte, ha registrado varias preguntas en el Congreso. Dice Pablo Casado que el Gobierno pretende con los presupuestos desviar la atención sobre el caso. Ciudadanos también se apunta a las preguntas. Escuchamos a Macarena Olona en Casa de Herrero y a Melisa Rodríguez.
Solicitamos la comparecencia en el Congreso la semana pasada del vicepresidente, el señor Pablo Iglesias, para dar cumplida información sobre estos mismos hechos, que son gravísimos. Y en el día de hoy lo que hemos hecho es registrar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por hasta 6 delitos presuntos, entre ellos revelación de secretos, falso testimonio, denuncia falsa, con una única finalidad.
Tiene que responder a muchas preguntas, entre ellos si es cierto que durante estos meses el señor Pablo Iglesias ha tenido una tarjeta personal de móvil de una persona. Si es así, si es cierto que la ha tenido, si es cierto que la devolvió, en este caso, destruida, ¿y por qué? ¿Qué es lo que contenía para que hubiese, en el caso de que la haya devuelto, esa voluntad de destrucción?
Al parecer, es la primera persona en el mundo de la política que no sabe lo que contenía la tarjeta de Dina. Por fin hemos encontrado a alguien que no lee los periódicos. Mira que en la política es difícil, ¿eh? Porque casi todo lo que dicen depende de lo que leen o ven en la tele. Esta debe ser que ya solo ve La Sexta. Así que hay que ver lo que ha visto ya toda España. Está harta de ver. Podría dar un paso más, ¿no? Se ve que van a rastras. Ayer montó un pollo el siniestro Aguado, que aprovechando que Melisa Rodríguez ha echado a una de Ciudadanos por apuntarse a una moción de censura contra, creo que es el alcalde o alcaldesa de Tenerife, pues la han echado del partido. Ayer montó un pollo el siniestro Aguado. Es un sujeto de lo peor. Legalmente, hay una sentencia más reciente, se prohíbe que cualquier edificio público tenga cualquier bandera o enseña que no sea oficial. Bueno, pues saca en el balcón de la vicepresidencia, saca la banderita marlasquena, o sea, la LGTBIHIJK, arcoíris, que van a tener que añadir colores al arcoíris, porque lo trans antes no estaba en el arcoíris. Esto es reciente. ¿Y por qué no lo echan? Echan a la otra por apoyar una moción para echar al PSOE, y eso es malo. En cambio, este está todo el día tocando las narices al PP y eso es bueno. Y a sí mismo, porque se supone que está en ese gobierno. Un zascandil de tercera división. En fin. Pero dirán ustedes, ¿y por qué los partidos tienen que hacer esto? ¿Por qué no lo hace la Fiscalía? Buena pregunta, muy buena pregunta, porque la Fiscalía está horrorosamente comprometida por la corrupción de la Fiscalía Anticorrupción. Es que resulta que unos estaba liado con la abogada de Podemos, que hasta hacía bromas, quizá boda, ja, ja, ja. Es que todos esos mensajes, Melissa no lo habrá leído, no lo sabrá, pero esos mensajes se han publicado. Es que los hemos leído. Es que son de una obscenidad legal verdaderamente grotesca, aparte de cursis, como todas estas historias de sexo y amor, que, en fin, ya se sabe que el amor o es cursi o no es amor, es inversión. Bien, y hay un ministro de Justicia, dirán ustedes, ¿por qué el ministro de Justicia no...? Es que el ministro de Justicia es dos ministros de Justicia. Hay un ministro de Justicia de lo que dice ahora, que es que él no hará nada, y hay un ministro de Justicia de antes, que es lo que decía Marlaska antes de estar al servicio de Pablo Iglesias. Porque recuérdese que un vicepresidente de gobierno es más que un ministro del Interior, sobre todo si el vicepresidente es Iglesias y el ministro Marlaska. Noten ustedes los dos Marlaskas.
A trabajar y hacer que el trabajo de esas personas que a las que tú antes te referías, policías nacionales y guardias civiles, tengan todo el respaldo político en términos de investigación objetiva y clara, dotándoles de todos los medios que tengan y evidentemente sin ningún tipo de interferencias. Interferencias que parece que sí existieron y de forma grave en otros gobiernos.
No tengo nada que decir y me remito, vuelvo a decir, dentro de la separación de poderes y a la necesaria separación y respeto a la misma, a lo que decidan y resuelvan los tribunales competentes en la materia.
Es decir, que el gobierno anterior interfería, pero aquí don Interferón no interfiere. Hay que echarle, ¿eh? Este es Marlaska. Bueno, Marlaska, al promover al frente de la Guardia Civil a un general que se ha confesado delincuente, que hizo una rueda de prensa al general Santiago, que no sé cómo no le da vergüenza no haber dejado al cuerpo, ni al cuerpo aguantar a este director general. Ha dicho que monitorizaba la opinión de los españoles, monitorizaba, se espiaba, por supuesto sin orden judicial, de los españoles contrarios a la gestión del gobierno de los 50.000 muertos de la pandemia. Que lo ha confesado, que lo ha ascendido. Gracias a lo cual, pues el general ha mostrado su afecto enorme a Marlaska poniendo las armas de la Guardia Civil con el fondo, digan ustedes, de la bandera española. No, del verde tradicional de la BNMT. No, 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 el arco iris. Gay, goy, gay, bui, trans, puf, paf. Ayer, ¿qué pasa? La Guardia Civil está militarizada, depende técnicamente del Ministerio del Interior, pero todo el mundo sabe que es un cuerpo militar. Y entonces ayer se produjo lo que se tenía que producir y se produce poco. Ese tío jamás debió ser promovido, debió ser destituido inmediatamente después de la rueda de prensa. Pero como este gobierno hace lo que le da la gana, porque manda a Pablo Iglesias, pues naturalmente se producen espectáculos como el de ayer.
Margarita Robles no acudió a la toma de posesión del nuevo DAO de la Guardia Civil, Pablo Salas, un acto presidido por el ministro del Interior y que se ha interpretado en algunos medios como un gesto de reprobación ante la destitución de Pérez de los Cobos. Marlaska presentaba unas horas antes la campaña de la Dirección General de Tráfico y aprovechaba la ocasión para calificar de xenófobos a todos aquellos que vinculen la inmigración ilegal con el coronavirus.
Precisamente el presidente de Murcia ha alertado de esta situación en la región donde se han detectado 4 nuevos casos este fin de semana entre inmigrantes llegados en pateras. Fernando López Miras no descarta un nuevo confinamiento tras los rebrotes preocupantes que se están registrando en la región.
Y lo diré con total claridad. La situación es preocupante. Y en nuestro entorno hay rebrotes preocupantes, muy preocupantes. Está la posibilidad del confinamiento de aquellos municipios en los que sea preciso. Otro tema que nos preocupa es la llegada de pateras. Vienen de territorios como Argelia, con altos índices de contagio. También aquí necesitamos la implicación del Gobierno central.
Cualquier en referencia a un rebrote o los rebrotes relacionados con la inmigración irregular adolecen de realidad, de verdad, y me preocupa porque, debo de decirlo, únicamente pueden entender o tener una voluntad xenófoba que evidentemente debemos de combatir.
O sea que a lo mejor los ilegales se molestan si los indígenas pues dicen que qué hacen ahí los ilegales, ¿no? Esto es un ministro de justicia. Lo que pasa con López Miras es que como se cubrió de gloria, y lo de gloria es un eufemismo, evidentemente, cuando empezó con lo de los madrileños, ahora lo de las pateras pues tiene menos valor. Porque claro, si llegaba una familia de Madrid con un Nissan y era malvenida en vez de bienvenida, pues ahora no te quejarás de las pateras, ¿no? Total, todos somos extranjeros de Murcia. Luego hablaremos con Rosa Belmonte a ver qué opina al respecto. Anda que el pupilo de Otodoro lleva una racha. En esto tiene razón. Pero es que, claro, después de las razones que dio, hay que no se me olvide, vamos rápidamente, a la última de Fernandito Simón, don Mascarilla.
Fernando Simón ha dado su opinión sobre las mascarillas después de que la Comunidad de Galicia obligue a su uso en casi todas las circunstancias y haya prohibido las FPP2 con válvula. Ayer, preguntado por este tipo de material, el responsable del centro de alertas dice que esas mascarillas son insolidarias y que las quirúrgicas son altruistas.
Lo que nos interesa es que cualquier persona que pudiera estar infectada, y ahora mismo tenemos que considerar que cualquiera podría estarlo, no transmita a los demás. Y ahora mismo, desde el punto de vista poblacional, lo que tenemos que buscar son las mascarillas altruistas, no la egoísta, sino la altruista. La que tú, si por remotamente estás infectado, aunque no te hayas dado cuenta, no infectes a los demás.
O sea, que las mascarillas son como las rosquillas, listas y tontas. Adivinen qué clase de rosquilla es Fernando Simón. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana, es radio.
Rubén, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está el tráfico?
Pues en estos momentos se circula con fluidez en la capital, no hay problemas, sí en los accesos a Madrid. Vamos a saber cómo se circula por el resto del país. De GT, Dani Cepeda, buenos días.
Buenos días, a esta hora en Madrid dificultades en el acceso a la capital por la autovía de Toledo, la A42, donde un vehículo pesado averiado está generando retenciones importantes a la altura de Torrejón de la Calzada. Estas retenciones se prolongan durante 8 kilómetros hasta la provincia de Toledo, concretamente hasta Illescas, así que tengan precaución y paciencia si van a circular por esta vía y tramo. Además, también en Ciudad Real, un accidente en la A43 en Socuéllamo, se está cerrando un carril en dirección a Valencia. También estamos pendientes de la avería en Huelva de un vehículo en la A497 en Punta Umbría en dirección a la capital onubense. En el resto de la red viaria nacional, afortunadamente hasta ahora no encontramos más complicaciones. Les insistimos desde la Dirección General de Tráfico, respetar la distancia de seguridad y los límites de velocidad.
Es la mañana, es radio.
Bueno, no sabemos cómo quedaría ayer Feijóo, ahora se lo contaremos en el debate de la televisión, pero yo conozco a uno que está pletórico, Rubén Fernández. ¿Por
sí.
qué? ¿Por qué esa alegría?
Sí, porque al venir a la emisora he visto que ha reabierto el café de Juan. He entrado a
¡hombre!
Saludarle. Sí. Además han vuelto todos los camareros y me he cruzado con Pedro. Está claro que si los negocios vuelven, las personas también vuelven. Me han contado que BBVA está ayudando a los negocios con liquidez para sus pagos o dando flexibilidad en el pago de deudas y también pone a su disposición herramientas digitales para gestionarlos. Así que bien por el BBVA. ¿Y qué os parece si hoy, por ejemplo, apoyamos nosotros también al café de Juan y comemos allí mañana o unos churros a la salida de trabajo?
En cuanto acabe el programa me planto allí. ¡Juanico! Lo que haga falta. Bueno, vamos con las noticias, porque hay que decir que ayer tuvo lugar, pues en fin, ese debate a 7, aunque podríamos decir a 7, a 6 y 1, o 1 a 6, porque realmente aquello no tuvo casi color. Rubén y Cristina Vega.
Buenos días. El debate a 7 en la televisión gallega se convirtió en un enfrentamiento de todos contra el candidato del Partido Popular por su gestión de la pandemia en busca de los votos del 31% de los indecisos. Alberto Núñez Feijóo les respondía acusándoles de practicar la demagogia. Les vamos a escuchar junto a los candidatos del Partido Socialista, Gonzalo Caballero, Ana Pontón del BNG, Beatriz Pino de Ciudadanos y Ricardo Morado de Vox.
Tengo una vicepresidencia de Asuntos Sociales, se desentende absolutamente a Residencia. Nos dejó solos. Bueno, ¿será esto un planteamiento razonable?
Y hoy yo dicen al señor Feijóo de forma continua que no intentara colocarse medallas para plantear os seus éxitos cuando fue el conjunto de la ciudadanía que se mantuvo en las casas o que permitió loitar contra los contagios.
Fue otro erro no blindar a Residencias y por eso concentran a mitad de dos fallecimientos por COVID.
De suyo, un compromiso que será un pacto de unidad por la reconstrucción, porque hay que reconstruir Galicia y hay que hacerlo de forma valiente y decidida. Ahí estará Ciudadanos o frente de ese pacto.
A mi izquierda tenéis a los partidos del consenso progre, los 6 partidos de gobierno. Unos son parte del gobierno criminal y otros lo apoyan. Todos son responsables del clima antidemocrático y violento en el que se está transcurriendo la campaña electoral aquí y en el País Vasco.
Bueno, y sobre esto último, en Galicia no ha habido pedradas, pero vamos, que el clima es el que es, eso es absolutamente indudable. Pero, repito, son casos bastante distintos. De todas formas, es que el problema del Partido Popular es que quiere sorber y soplar al mismo tiempo. Entonces, el espíritu de Rajoy, que es el espíritu de la golosina, del embaucamiento, del apaño, del agachamiento ante la izquierda, pues se manifiesta de muchas maneras. Pero hay una manera que es muy mala para el Partido Popular a nivel nacional, y es ver hasta qué punto pues Casado comparte la esquizofrenia tradicional de la derecha, que es decir que hace falta una alternativa a la izquierda y luego rubricar todas las estrategias de la izquierda, por el que dirán los medios que todos son de izquierda, entre otras cosas porque los que eran de derechas ya se los ha cargado el Partido Popular. No hay un caso tan absolutamente escandaloso de sumisión como el de Ana Pastor. Y además es que encima Casado debe ser, pues no sé, como Zidane, que como tiene a alguien que juega muy bien, pues saca un petardo de tercera que no te esperas. La clásica zidanada, dice, pero vamos a ver. ¿Pero qué hace este tío al lado de ese genio? Bueno, pues para que se note que hay entrenador. Pues entonces, como tiene a Cayetán Álvarez de Toledo, que es el Zidane de la novena, pues entonces saca a Ana Pastor, que es Mariano. El día uno pensado, ¡sus!, se quita la nariz y aparece la barba del anciano. En fin, el resultado es que quiere hacer un consenso, pero no consenso. Sí para la sanidad, pero no para la economía. Pero sí, pero no, pero bueno, ya tal vez, ya lo veremos. Vamos, un verdadero dolor de cabeza. Y ayer se acentuó, porque además Ana Pastor habla con una voz muy campanuda para no decir nunca absolutamente nada, excepto para halagar a la izquierda en sus bajos instintos. Y ayer tuvimos una prueba más.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ultima un pacto sociosanitario con Ana Pastor en representación del PP. Según avanza La Razón, el pacto que sentaría las bases de un acuerdo nacional está muy avanzado e incluye más financiación y reserva de material. En Génova y el gobierno descartan un gran pacto para la reconstrucción económica, pero reconocen que el consenso sociosanitario abre las puertas a avances en el futuro. Pablo Casado, ayer desde Galicia, reprochaba al presidente ignorar la realidad de la comunidad.
Que a mí me ofendió que el otro día estuviera Pedro Sánchez en Galicia haciendo campaña y no hablara de nada de Galicia. ¿Para qué viene? ¿Para insultar a Feijóo? ¿Para insultarme a mí? La verdad es que lo que preocupa es que esté tan crispado, está enfadado. Viene enfadado, viene a decir que no se le ayuda, como si no le estuviéramos ayudando con esas dificultades que ha tenido.
Pero no se da cuenta, Casado, de que está haciendo, aunque sea la contra, el discurso que está jugando en el campo que quiere que juegue Sánchez, donde perderá siempre porque tiene todas las televisiones. ¿No lo ve? No lo ve. Últimamente Teodoro, como no ve más que la piedra para darse con la cabeza, desde que vio a Zapatero es como si hubiera visto a la Virgen del Pilar. O sea, se les apareció Zapatero y es que no dan una. Bueno, Mientras tanto, La Pedrada, hay una gran columna de Leire Iglesias en El Mundo que se llama así, La Pedrada, a una de las representantes de Vox, a Rocío de Mer. Pues como el Echeminga Dominga, ese siniestro sujeto, que no basta contestarle, hay que llevarle a los tribunales. Hay que llevarle a los tribunales. Si él no va por sus propios medios, aunque está motorizado, se le conduce, porque para eso están las fuerzas del orden. Porque es que ya está bien que estos matones, que son matones y que adoran a los más matones, batasunos y jotarras y tal, hagan y digan lo que les dé la gana. Bueno, más novedades al respecto.
El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos respalda el informe presentado por Rocío de Mer tras ser agredida con una piedra en Sestao. El profesional dice que el documento firmado por una MIR está perfectamente hecho. Esta versión contradice a las aportadas por políticos, como por ejemplo Pablo Echenique, que acusaba a la diputada de inventarse el ataque usando ketchup.
Ignacio Aguado vuelve a retar a Isabel Díaz Ayuso y coloca una lona con el distintivo LGTB en la sede de la vicepresidencia de la comunidad. Ignora a la presidenta y desafía al Tribunal Supremo, pese a que una reciente sentencia establece que no pueden utilizarse banderas no oficiales en el exterior de los edificios públicos.
Bueno, a mí me gustaría ver esa bandera, esa pancarta en la Puerta del Sol, pero es una decisión que corresponde a la presidenta y tienen que preguntarle a ella.
Desconoce el famoso zascandil. A este no lo toca Melisa, a la que ha apoyado a PP y a Vox para echar a la del PSOE de la alcaldía de Tenerife. Por supuesto, PSOE, Podemos y tal. Ya saben ustedes lo popular que son en Canarias los sicarios de Venezuela, donde hay todavía como 100,000+ canarios malviviendo. O sea, a esa la he echado de inmediato. Y además, como ella es canaria, se veía que la echaba con ganas, con gusto. Y a este no lo echan. A este y al relleno. ¿Cómo que dónde los echan? Pero no han visto toda la cantidad de contenedores de reciclaje que hay. Pues elijan vidrio, materia orgánica, cristal, lo que ustedes quieran. Pues es que es ilegal lo que hizo. Vamos a ver, Aguado, que has perpetrado un delito, que no se pueden colocar en un edificio oficial más que banderas oficiales. Listo, que eres un listo. En fin, vamos con la cuestión de fondo. A veces parece que aquí solo trabaja la Comunidad de Madrid, pues de ahí la campaña contra ella, claro. Pero Madrid va a presentar hoy, es el primer caso, un plan de lo que tiene a los padres absolutamente preocupados y con razón. ¿Qué plan hay para el próximo curso? Porque ahora estamos ya empezando a irnos, a recluirnos, a desconfinarnos, pero claro, a principios de septiembre los niños tienen que ir a clase, porque además los papás que conserven el trabajo tienen que ir a trabajar. Bueno, pues hoy va a presentarse ese plan.
El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Osorio, presenta esta mañana las medidas que van a adoptar a partir del próximo curso escolar que va a arrancar en septiembre para garantizar la seguridad de alumnos y profesores. Su prioridad serán las clases presenciales, mientras en Cataluña la Generalidad ha anunciado la contratación de 5,000 profesores para dar cobertura a la separación en las clases y hacerlas con menos estudiantes.
Hay 370 millones de euros que permitirán la incorporación de un mínimo de 5,000 profesionales en el ámbito educativo de nuestro país.
Ahí el país. Bueno, Ábalos ha echado al jefe de gabinete. No sé muy bien por qué. Yo creo que es porque él hizo, me parece que fueron 11 versiones de por qué hizo de abrecoches o de ayuda de cámara de la Delcy Rodríguez, perseguida por la Interpol por crímenes contra la humanidad, que tenía 50 maletas de oro, que por supuesto aquí se quedaron y a saber cómo las repartirían. Pero fueron 11. Que yo sepa, así de memoria, creo que Dina va por la 21. Y entonces, claro, pues eso, total, que el caso es que lo ha echado. Mientras Maduro, el jefe de Pablo Iglesias, el abastecedor de Pablo Iglesias, pues echa nada menos que a la embajadora de la Unión Europea.
El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha destituido a su director de gabinete, Sergio Vázquez. Lo hace después de varios escándalos como el Delsigate o la rueda de prensa de Atocha que reventaron varios comerciantes con sus reivindicaciones. Esto mientras en Venezuela Nicolás Maduro ha expulsado a la embajadora de la Unión Europea en Caracas.
Ya basta, por eso he decidido darle 72 horas a la embajadora de la Unión Europea en Caracas para que abandone nuestro país y exigir respeto a la Unión Europea. ¡Ya basta!
Yo creo que ya lleva una maquinita, igual antes llevaba el pajarito que le hablaba en nombre del difunto. ¿Se acuerdan que en una campaña electoral este primate llevaba un pajarito en la gorra, que el pajarito era el alma de Hugo Chávez? Y entonces le decía cosas. ¡Me está diciendo el pajarito! ¡Me dice el pajarito! Bueno, pues... Ahora lleva una lata, como esas latas de la risa que hacen de vaca, pues debe tener una que hace aplausos. Y ya, conforme habla, le van dando al bote, lo pone para arriba y para abajo, y entonces siempre habla entre aplausos, de majadero. Bueno, este que es el jefe de Zapatero. Y por último, en Francia se ha pegado una torta a Macron. Claro, también convocó las elecciones cuando a la gente no le apetecía ir a votar, pero él es muy chulo. Él es tan chulo que ahora resulta que se ha hecho ecologista. De usted, pero hombre, si Francia está muy limpia, desde luego, ya quisiera yo que los pueblos españoles estuvieran como los franceses. Es igual. Ahora va a ser más ecologista que nadie. Greta Zombie, ministra de Macron, y si no al tiempo.
Emmanuel Macron anuncia una inversión de 15.000 millones de euros para transformar Francia en una potencia ecológica. Lo hace horas después de que los verdes resultaran los grandes triunfadores de la segunda vuelta de las municipales al conseguir importantes alcaldías como la de Lyon, Grenoble o Estrasburgo, mientras el presidente galo sigue negociando el Fondo de Reestructuración Europeo con Angela Merkel. Ambos líderes han pedido a los países del norte de Europa que acepten subvenciones y no solo préstamos, un acuerdo que el líder del Eliseo espera cerrar en julio.
El Estado hará todo lo que esté en su mano, por eso se asignarán 15.000 millones de euros adicionales en los próximos 2 años para la transición ecológica de nuestra economía.
¿Y a ver qué la opción? ¿Con qué dinero? Es que esto de la ecología es un lujo caro. Caro, caro. ¿Y eso cómo lo va a pagar Francia? Bueno, ya veremos. O sea, no era importante antes de las elecciones. Ahora es fundamental, absolutamente fundamental. Y además, como siempre en Francia, vamos a ser la primera potencia del mundo. Vamos a ser los Napoleones verdes. En fin, vámonos ya con la Caixa a la economía.
Es la mañana. Es radio.